Pues vamos a hablar con uno de los religiosos más conocidos de este país, más conocido, más admirado, más respetado, más querido. Es Ángel García, aunque todos le llamamos el Padre Ángel y con eso ya todos tenemos su imagen en la cabeza. Fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, esa ONG que lleva, ahí es nada, casi 60 años trabajando para que la vida de personas vulnerables sea un poco mejor, ¿no? Y que recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, porque entonces sí que era el premio Príncipe de Asturias aún, en el año 1994. ¿Cómo pasa el tiempo, Padre Ángel?
Pues sí, pasa el tiempo rápido, pero seguimos siendo casi tan niños como antes, ¿no? Por cierto, me atrevo a decir inocentes, casi.
Casi. ¿No? ¿Cómo se encuentra de salud, Padre Ángel? ¿Cómo está? Porque claro, usted, quiera que no, está ya en la edad, digamos, en que tiene que protegerse, ¿no? En tiempos de COVID.
Sí. En esa edad en que dicen que nos debemos proteger, sí, no, gracias a Dios, estoy muy bien, no he cogido el virus ese aún y he estado pues todo este tiempo muy muy de rodillas y muy de pie, con muchos frentes abiertos de tantas personas que se nos han ido, de tantas residencias y sobre todo con ganas de volver a este mundo, volver a reconstruirlo, a tener este mundo mejor en el que hasta hace 2 o 3 meses estábamos todos tan felices, y sin embargo se nos ha roto de alguna manera un poco, no el mundo, sino incluso hasta algunos de los amigos o de las personas con las que estábamos, ¿no?
¿Se le ha muerto algún amigo, Padre Ángel?
Sí, se me han muerto muchos amigos. Cuando uno tiene mucha edad, va teniendo también muchos amigos y muchos que se te van yendo de amigos, pero se nos han muerto muchos residentes también, con lo cual el corazón, sabes, que se te hace trizas y que hay que ser valiente y estar ahí a pie, pues, para resistir, pero también para animar a los demás, para decir que hay que seguir teniendo esperanza. Y yo creo que ahora estamos viendo ya rayos de luz que parece que nos da más alegría, ¿no?
Luego hablamos de las personas mayores en las residencias, pero antes le quiero preguntar, sabe que hoy se ha publicado el último informe de Cáritas y, bueno, pues son datos demoledores. La pobreza severa en España se ha incrementado un 30% por la crisis del coronavirus. Si lo notan en Cáritas, desde luego en Mensajeros por la Paz también están al cabo de la calle. Habrán visto muchos cambios, imagino, ¿no?, entre la gente que necesitaba la ayuda antes y después del COVID.
Sí, antes del COVID había esa preocupación de la pobreza infantil, de los informes que Cáritas y que el mismo gobierno daba y llegó a hacer una dirección general para intentar erradicar lo que era la pobreza infantil que había ya en nuestro país. Después del virus este, esto se ha multiplicado y multiplicado. Y es cierto que sigue habiendo, antes había hambre, había escasez de muchas cosas, sobre todo para esas familias que a veces no podían llegar a fin de mes, hoy muchas de ellas no han podido llegar ni a principio de mes, pero hemos de ver también un poco la solidaridad hoy, ya no solamente el gobierno, los poderes públicos, aunque ellos digan que quizás es solo el poder público el que puede resolver esto, no es verdad. Esto lo tenemos que resolver entre todos. Pero no solo ya el poder público, las ONG son los vecinos y vecinas. Hoy no baja nadie del cuarto piso sin preguntarle al del segundo, al de abajo, si necesita algo, si quiere que le saque la bolsa de basura. No, la solidaridad la teníamos un poco muy reflejada, pero a veces teníamos pudor y escondida, y hoy está saliendo a flor. Ahí están todos los estamentos, desde los sanitarios, los bomberos, los vecinos, todos intentando mitigar un poco el desastre que hay y que se nos viene encima, ¿no?
En ciudades como Madrid hemos visto las últimas semanas las colas del hambre que le llaman, ¿no? Familias que de pronto pues iban saliendo más o menos adelante, trampeando, pero que de pronto no tienen para comer, ¿no? Eso sí. También lo habrá visto en Mensajeros por la Paz, Padre Ángel, ¿no?
Sí, sobre todo en los días en los que casi no se podía salir de casa, donde había muchos, sobre todo los de sin techo, los de sin hogar, las familias que vivían en arrabales, en los que no tenían que comer. Es decir, yo nunca creí que en España, igual que cuando yo era niño, vi aquellos comedores de auxilio social en que se pasaba hambre, que íbamos a pasar hambre. Pero en esta España nuestra hay mucha gente que pasa hambre y hay muchos hombres y mujeres que no se atreven todavía a salir a pedir. Y tenemos que decirles que no nos han enseñado a pedir, a ser pobres, nos han enseñado siempre a donar, a dar algo a veces hay que enseñarnos a saber pedir con dignidad, porque lo más importante en la vida, y por eso a uno le da mucha rabia esas colas, porque a veces son indignos o se creen indignas las personas, y sin embargo son tan dignas las que están en la cola como los voluntarios o las personas que estamos al otro lado, ¿no?
Eso está bien, sí, hablar que la dignidad no se pierde por tener que ir a pedir un banco de alimentos o a Mensajeros por la Paz o a Cáritas, sí, sí. Una bolsa de la compra para pasar la semana. Por cierto, que se acaba de aprobar, Padre Ángel, el ingreso mínimo vital para esas personas más vulnerables, con ningún ingreso, con muy pocos recursos. ¿Le parece a usted una buena solución?
Yo creo que es una buena solución, creo que es una buena noticia, y creo que es que, como todos dicen, es decir, con eso no basta, pero sin eso sería tremendo el que no pudieran algunos de ellos ni tan siquiera poder desayunar. Mire, a la Madre Teresa de Calcuta la criticaban y le decían que además de dar de comer había que dar la caña. Y ella les decía, mire, mientras ustedes, los listos, están buscando cómo dar la caña, déjenme darles de comer. No, primero tenemos que ya dar de comer. Si antes era salvar vidas, y el eslogan y el sentimiento que nos salía del corazón, pedíamos, ayúdenos a salvar vidas, ahora es lo que nos sale del corazón, ayúdenos a dar de comer. Es decir, no podemos permitir que haya personas que pasen hambre. Y por eso todo lo que venga, bienvenido sea, sin quitar lo de la caña, lo de crear puestos de trabajo, lo de todas estas cosas que algunos critican esta renta mínima, ¿no?
Bueno, le llaman paguita con un tono despectivo que es devastador.
Bueno, le llaman paguita, otros le llaman caridad, le llaman no sé qué, es decir, benditas paguitas, bendita caridad, bendito, es decir, quien llama o quien dice eso son personas que quizás no han pasado por pasar hambre. Yo he conocido y sigo conociendo a muchas personas que ponen la mano sobre su vientre, sobre la barriga y dicen, tengo hambre, paso hambre. Estos son los que de verdad, y pedir limosna es decir, es lo último que uno puede hacer, pero a veces no te queda otra cosa más que ir a pedir, a rogar, y sobre todo lo que están pidiendo, lo que pedimos todos es trabajar, es ganarnos el pan con el sudor nuestro, eso es dignidad. El Papa Francisco lo dice una y otra vez, que la dignidad del hombre es poder vivir de su trabajo, no de limosnas, ¿no?
Claro. Creo que la parroquia, su parroquia, Padre Ángel, la iglesia de San Antón, en Chueca, siempre ha estado abierta a la gente, ¿no? ¿Cómo llegan a ellos en el confinamiento? ¿Cómo lo han hecho durante estos meses?
Pues en vez de tener las puertas de la iglesia abiertas, hemos abierto lo que era la sede de las oficinas, la sede de la fundación, de los comedores de la fundación, y les dábamos al principio pues para una semana, puesto que era muy difícil todos los días en la bolsa. Después ya hemos comenzado, y ya desde hace ya casi más de un mes ya tenemos los desayunos diarios en los comedores de Robijú, que van también diariamente, aunque todavía no se pueden sentar, pero les damos la cena para que la puedan llevar a casa y puedan tener algo para los demás días. Pero, como le digo, ya empiezo a ver rayos de luz, ya empiezo a ver que hay posibilidad de que al menos un 20, un 10% se puedan sentar a comer caliente los que pasan tanto frío por las noches, ahora que ya se está cerrando, se va a cerrar IFEMA para los sin techo. Necesitamos encontrar alternativas, hogares de oportunidades, en donde tenemos más de 300 personas viviendo así, es decir. Pero yo sigo siendo optimista, pero no por ser optimista, realista, porque la sociedad nuestra no es una sociedad enferma ni corrupta, es una sociedad sana, solidaria, es decir, es muy difícil. Hoy hay alguna expresión preciosa que a mí me gusta, que dice, paso por la rotonda y saludo a la rotonda y a los que están por ahí, que antes casi ni me enteraba que había una rotonda. Pues hoy nos enteramos de que hay muchos que pasan hambre, ¿no?
Y las residencias de mayores, porque Mensajeros de la Paz tiene entre sus obras residencia de mayores. ¿Cómo les ha tratado la pandemia, Padre Ángel? ¿Cuánta gente se les ha ido de sus residencias?
Sí, se nos han ido muchos, demasiados. Es decir, sobre todo en las residencias, es curioso, en las residencias mayores se nos fallecía muchos más que en las pequeñas, porque el virus entraba y cuando había entrado ese contagio ha sido mortal. Mortífero, decían algunos, y además se tardó mucho en poder encontrar pues el material sanitario, las mascarillas, el poder separar los contagiados de los contagiados. Pero hemos de decir que hemos llorado, que hemos clamado y que hemos pedido con toda energía el que nos ayudara, porque las residencias que estaban preparadas para cuidar, para atender, se dieron en hospitales para curar y no estábamos preparados y seguimos sin estar preparados. Las residencias de personas mayores no están preparadas para ser pequeños o grandes hospitales, ¿no? Y, pero yo tengo la esperanza de que hemos visto que hay que rehacer toda nuestra vida, y cuando dicen rehacer, pues cómo se puede ir uno a la playa o puede uno ir a la compra. Una de las cosas más principales que hay que rehacer son las residencias de los mayores, que no pueden ser cárceles tampoco, en donde los mayores nunca puedan ver a sus hijos, a sus nietos, o nadie pueda ir a verles, no lo sé, pero alguna solución tenemos que encontrar. A lo mejor es pues ayudarles más en el domicilio, en las casas donde están, ¿no?
Sí, seguramente hay que replantearse todo desde el principio, ¿no, Padre Ángel? La gestión, no solamente la gestión del cuidado de los mayores, el hecho de que en muchos casos están aparcados en residencias, ¿no? Quizá hay que plantearse cómo tratamos a aquellos que nos han criado y nos han sacado adelante cuando llegan a mayores.
Sí, porque muchos de nosotros, quizás los que tienen la suerte de tener una madre o un padre, dudaríamos de llevarle a una residencia si no está preparada para eso, pero sí no dudaríamos en tenerle en casa, en buscar soluciones, en encontrar ayudas o subvenciones o ayuda estatal para o no estatal para que nuestra madre estuviese bien atendida en la casa, ¿no? Por eso hay que replantear mucho, pero sobre todo lo que tenemos que replantear es que los mayores no se nos pueden ir, no pueden estar tristes, no pueden estar solos, no pueden estar ahí esperando a ver cuándo es la fase 1, la 5, la 7, para que pueda ir su hijo, su nieto a verle. Es tremendo la soledad. Mira, siempre hubo soledad en las personas mayores, pero en estos momentos la soledad es mucho más tremenda. Muchos de ellos han pasado mucho tiempo en una habitación solos, ¿no? Y ojalá, como escucha mucho la radio, ojalá se escuchen y te escuchen y les demos una sonrisa, una alegría a ellos también hoy.
Pues un abrazo a cualquiera de esos abuelos que esté ahora mismo escuchándonos y ojalá pronto puedan ir a verle su familia. Sí. Y habrá que replantearse muchas cosas, sí, en el futuro. Sí. Padre Ángel, me ha encantado hablar con usted porque siempre insufla una cantidad de optimismo, ¿no? O de realismo, sí, por sí. por ese rayito de luz que se ve y sobre todo por lo bien que... Por cómo se fija usted en la parte buena de las personas, sí, y cómo procura no ver la otra parte, ¿no? Por más que luego pues estén muy presentes en todas partes, pues, pero pues sí, nos quedamos sí, con verdad, lo bueno, ¿verdad?
Pues muchas gracias. Que Dios te bendiga y bendiga a todos los que nos están escuchando y tú también dame esa bendición que todos podemos bendecir a todos. ¿Vale?
Gracias, Padre. Gracias, Julia. Gracias, Padre Ángel. Gracias, buenas tardes. Gracias, adiós.